Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Ya saben que los lunes nos gusta especialmente pisar y pasear por las calles de Madrid. Así que estas calles que están tan bonitas, con tantas luces, que tienen tanta gente paseando, viendo escaparates, bueno, pues hoy precisamente nos vamos a centrar en el Paseo de Recoletos, una de esas calles más transitadas, que va a suponer además el siguiente gran proyecto del Ayuntamiento de Madrid. Creo que de esto nos van a hablar Roberto Macedonio y Elu Morenos. Empiezo por Elu Moreno. Hola, buenas tardes, Elu.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues antes de nada, es que la verdad es que estamos renovándolo todo, ¿no? Porque pocos días después de la inauguración de la nueva Plaza de España, hemos conocido que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pues ya está pensando en realizar reformas, ¿no?, en el Paseo de Recoletos. Cuéntanos.
Sí, claro. Es que una ciudad como Madrid, tan grande en realidad, cuando acaba con una cosa, tiene que empezar con otra.
Exacto, exacto. Pero bueno, esto a los arquitectos os va bien, ¿no, Elu?
Hombre, claro, claro. Como te puedes imaginar, nosotros necesitamos que haya estas cosas. Además, está bien, porque a la gente, aunque algunas veces la gente se quede fuera de las obras, pero bueno, luego, viendo el resultado, yo
eso
creo que
es.
estamos contentos.
Eso es.
Pues sí, como tú decías, apenas acabamos de inaugurar la nueva Plaza España, que se ha alargado durante unos 7 años, pero es que esta reforma del eje Prado Recoletos ya va para 20 años, tú fíjate.
Pero bueno, esto son muchos años, ¿no? Muchos son alcaldes muchos de por medio, claro, claro.
Sí, sí, aquí no lo sé yo ya ni contabilizar. Nada, y es que son más de 20 años, ¿por qué? Porque ya en el año 2000 se empezó a pensar en hacer una nueva, en intervenir un poco en todo lo que era el eje Prado Recoletos, y eso se cristalizó, digamos, en el año 2002 cuando se falló el concurso que ganó el arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, que es el que ganó el concurso para hacer esta reforma del eje Prado Recoletos. Uh-huh. ¿Y en qué consistía los principales puntos que proponía este arquitecto portugués? Pues eran 10 puntos, Nieves. Mira, lo vamos a comentar muy rápidamente.
Venga.
Uno era en la zona de Colón, que lo que se hacía era llevar la estatua al centro. Algunas de estas cosas se han ido haciendo, ¿vale? Se llevaba la estatua al centro y también se intervenía en el centro cultural de la villa. Luego, en lo que es el Paseo de Recoletos, pues se hacía una ampliación del espacio peatonal. ¿Qué más? Las fuentes de Cibeles y Neptuno, pues también se planteaba hacer una rebaja en la cota.
¿Qué quiere decir esto de rebaja? ¿Bajar el nivel de la propia fuente?
Sí, es decir, ahora están en un nivel, digamos, un poco más alto, pues querían ponerlas como más a ras de calle y ampliar un poco la zona verde.
Yo no sé si eso me gusta, No sé si eso me gusta, pero bueno, vamos a tirar hacia adelante.
Habrá que ver si se mantiene. Esto era un poco lo que se planteó
el inicial,
en origen, como te digo.
El inicial,
claro, es que
ha pasado
mucho tiempo y después ha habido mucha reforma.
Bien.
¿Qué más? En el Paseo del Prado, pues se planteaba hacer un gran paseo central, que esto rememoraba un poco lo que era el paseo en origen. Se reducían carriles de los que hay ahora, lo que se plantea es dejarlo apenas en 2, y también ampliar aceras en la parte del Thyssen, que como recordarás si has paseado por ahí, apenas hay una acerita muy estrecha.
Sí, yo creo que esta era una reclamación de Carmen Thyssen, el que hubiera una acera un poquito más grande, sí, sí.
No me extraña.
Sí, sí.
Bueno, pues ya te digo, vamos por 4, pues había otras 6. En la Plaza de la Lealtad se prohibía el aparcamiento en superficie y se creaba un aparcamiento subterráneo. En la zona de las Cortes, donde el Congreso de los Diputados, se procedía a hacer una ampliación de las aceras y un traslado de la estatua de Cervantes. En la calle Alfonso XII también se prohibía el aparcamiento en superficie. En la Cuesta del Moyano, que eso te va a gustar a ti, que eres escritora,
¿sí?,
se planteaba el pasar todas las casetas al centro.
Uh-huh.
¿Qué más? En la Ronda de Atocha, esto también estaba relacionado con el Museo Reina Sofía, y lo que quieren es alargar la salida del subterráneo, que ahora sale muy cerquita del museo, pues ampliarla y que salgan embajadores. Y por último, en el Cerrillo de San Blas, lo que se plantea es hacer una ampliación del Retiro en esa zona. Ah, esos serían los 10 principales puntos.
Bueno, pero tú has dicho que muchos de ellos ya se habían hecho o estaban en proceso de hacerse, o sea que algunas de las cosas de ese proyecto inicial
ya están,
¿no?
Claro,
directamente.
Sí.
Bien.
Es decir, mira,
bien.
Por ejemplo, lo que te decía, entre 2007 y 2009... O sea, te he dicho que el concurso se falló en el 2002, se aprobó el plan en el 2005 y en 2007 y en 2009 se hicieron algunas cosas. Por ejemplo, toda la parte de Recoletos, que cualquiera que haya paseado por ahí, y ahora Roberto nos lo contará, uh-huh. verá que eso ya se reformó, está
por
todo,
eso, sí,
todas
sí.
las zonas de aceras, etcétera, eso ya se hizo. La estatua de Colón, como bien sabrás, también se ha pasado ya al centro, la parte del Centro Cultural de la Villa, y las casetas de la Costa del Moyano, todo eso sí que se hizo en esos años de 2007 a 2009. Luego hablabas tú de la Baronesa, y es que en 2007... cuando se aprobó todo este plan, hubo mucha polémica, porque si te acuerdas, ella se encadenó a los árboles.
Decía porque que no quería... se querían talar no sé cuántos árboles, muchísimos.
Pues
¿no?
mira, en concreto, decía que se iban a perder 700, pero es que de lo que no se habló es que se iban a plantar 3.000. Pero bueno, eso es una de las cosas que todavía no está claro cómo se va a proceder, ¿vale? ¿Qué más? También se ha hecho la parte de las cortes, eso hice un poquito después.
Sí, lo de las aceras y todo esto,
todo
ya
eso
está.
Se hizo.
Sí, sí.
Y luego, bueno, pues alguna otra cosita, se demolió una gasolinera en Atocha. Y en 2018 es cuando se ha recuperado esta iniciativa del plan, ha empezado a recuperarse. Y lo último que tenemos es que en 2020 se ha convocado un concurso para la remodelación de la glorieta de Carlos V. La glorieta de Carlos V es la que está en la zona de Atocha. Se conoce casi como la de Atocha, pero se llama de Carlos V. Entonces toda esa zona ha salido a concurso.
Bien.
Y ahora lo último es lo que has dicho tú, que el alcalde ha anunciado que se va a retomar todo este gran proyecto y que también viene muy al hilo de esa declaración Patrimonio de la Humanidad que se hizo del paisaje de la luz.
Claro, pues mira, hablabas y preguntabas por Roberto Macedonio, sabes que uh-huh. nos encanta callejear y está este año se ha ido pues precisamente al mercado navideño en la Plaza de Colón. Por todo esto nos hemos querido fijar en este punto de Madrid en el que se encuentra pues precisamente Roberto y como siempre rodeado de gente. Roberto, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues el Paseo de Recoletos a esta hora se encuentra tranquilo. Hay un mercado navideño al más puro estilo del de la Plaza Mayor, incluso con pista de patinaje sobre hielo incorporada. Pero hay que decir que el Paseo de Recoletos tiene su origen en el siglo XIX. Desde ese entonces es por lo menos cuando se erigen aquí en este punto las grandes instituciones modernas, los grandes jardines, los museos, los cafés históricos. Por eso hoy es uno de los paseos más cómodos para transitar y por eso hoy está lleno de personas que están disfrutando de un buen paseo por la tarde, a las que vamos a saludar ya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿usted de dónde es por su acento?
De Brasil. De Río de Janeiro.
¿Vive en Madrid?
Vivo en Madrid hace un año.
Bueno, es una ciudad muy internacional, Madrid.
Sí, seguro, y te puedes sentir como en casa.
Gente de todas partes del mundo, pero ¿qué le pareció a usted en este caso de lo que venimos hablando hoy, este Paseo del Prado tan bonito que tenemos aquí?
Pues,
este Paseo de Recoletos,
perdón. Recoletos, sí, precioso, para pasear y tomar un poquito el sol, tomar un café, todo muy bonito.
Es un eje espectacular, ahora se quiere reformar. ¿Usted cree que esto debería ser también el Paseo de Recoletos Patrimonio de la Humanidad, como lo es el Paseo del Prado?
Sí, sí, claro, cómo no, se lo merece totalmente.
Bueno, hay muchas personas también de Madrid que vienen a disfrutar de esta tarde. ¿Qué tal? Hola.
Hola, pues es muy bonito y ahora en Navidad, pues también con las luces y todo.
¿Con pista de patinaje?
Sí, hemos venido y la hemos visto.
¿Y has patinado?
No,
¿no te atreves?
Patinar, no sé.
¿Te caerías?
Sí, yo creo que sí.
¡Ay! No sois valientes.
Luego vamos a ver qué tal os va, ¿eh?
¿Por qué creéis vosotros que este eje tan bonito se le conoce como Paseo de Recoletos?
Como a recoger, ¿no?
A recoger, a recolectar, nos decían.
Recolectar, sí, recolectar.
A lo mejor recolectaban aquí, había un huerto y recolectaban, ¿puede ser?
Pues sí, a lo mejor antiguamente era una zona como de plantío y zona de agricultura.
Pues ninguno ha acertado, chicos.
Yo os lo cuento
para que no os quedéis con la duda. El Paseo de Recoletos se llama así de un antiguo convento, el de los Agustinos Recoletos, uh-huh. que se levantó en el año 1620 y estaba justo aquí en el solar donde ahora está la Biblioteca Nacional y el Palacio del Marqués de Salamanca. El convento se derribó, Nieves, tras la desamortización de Mendizábal en la mitad uh-huh. del siglo XIX y a partir de entonces este paseo paseo se convierte en un eje de lujo en la capital con la construcción de palacios destinados a la aristocracia.
Bueno, okay.
Pues no, no sabíamos nada de eso.
No habéis acertado. No, no.
Qué lástima, qué lástima.
Ay, bueno, a seguir paseando como aristócratas por este paseo, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias a los dos. Vale. Y la verdad, Nieves, que tenían pinta de aristócratas, ¿eh?
Sí.
Sigo por este,
o sea,
paseo de Recoletos, descubriéndolo más.
Muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Seguimos con Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, para que nos cuente. Bueno, ya sabemos de dónde viene lo de Recoletos, del convento de Agustino Recoletos, pero ¿qué pasó con ese convento? ¿Tenemos algún dato, Elu?
Bueno, nos lo ha anunciado un poco Roberto. Una cosa al hilo, que sepas que me hizo mucha gracia que los Agustinos Recoletos es una escisión de los Agustinos.
¿Sí?
Y se llamaban los Recoletos, eran los que iban descalzos, así que eran los más penitentes, vamos a decir.
Ya.
Sí, pues qué nada, bueno. Nos lo ha anunciado un poco Roberto. Cuando se demolió el convento, lo que ahora tenemos justo en ese punto es la Biblioteca Nacional, que en realidad el nombre es Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales. Y es que no solo está la biblioteca en ese inmenso edificio, un edificio que, por cierto, la que lo promovió fue Isabel II, fue la que puso la primera piedra en 1866, pero hubo que esperar casi 30 años hasta la apertura, hasta 1896.
Uh-huh.
Es obra de los arquitectos Francisco Jareño y Alarcón y Antonio Ruiz de Salces, que lo hicieron en un estilo neoclásico, que era lo que se llamaba en la época,
¿sí?
Y que también, como te puedes imaginar, ahora mismo está declarado bien de interés cultural, en la categoría monumento. Entonces, como te digo, se inauguró un poquito antes de los 30 años, en 1892, coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento de América, que además en la Plaza de Colón, justo es donde está, donde se celebra todo este acto,
¿sí?
Y en el 96 se abrió como biblioteca. Y como curiosidad, no como dato, actualmente el Museo Arqueológico, que es el que tiene la entrada por la calle Serrano, ocupa más o menos un tercio de este conjunto y la biblioteca ocupa los otros dos tercios y tiene su entrada por el Paseo de Recoletos, que es el que estamos recorriendo esta tarde.
Claro, lo que me doy cuenta que aunque pase el tiempo, los arquitectos dejáis ahí vuestra impronta, es como el escritor y sus novelas, como el pintor y sus cuadros, ¿no? O sea que
sí,
siempre
claro.
Apelamos a aquellos arquitectos que hicieron un Madrid muy monumental y muy bonito, ¿eh? Porque
eso,
es preciosa la Biblioteca Nacional, es una auténtica maravilla.
Sí, muy recomendable.
Sí, sí, sí. Oye, que nos vuelve a pedir paso Roberto Macedonio, sigue en el Paseo de Recoletos. Ahora mismo, a estas horas, uno de los más transitados. Nos dice Roberto que está rodeado de personas haciendo ya compras navideñas. Volvemos otra vez a la locura de las compras, así que nos vamos a este punto en directo de nuevo. Roberto, ¿dónde estás exactamente? A ver.
Pues ahora mismo estoy, Nieves, a los pies de la estatua de Alfonso X el Sabio, aquí a las puertas, en esta escalinata de la Biblioteca Nacional. Hay una exposición ahora mismo organizada con motivo del octavo centenario del nacimiento de este rey tan singular, el único, por cierto, que ha pasado a la historia como el sabio Alfonso X, rey de Castilla y León. Bueno, pues para la ocasión la Biblioteca Nacional ha organizado esta exposición dedicada a los códices alfonsíes originales que se conservan en el interior de la institución. Hay un gran número de tesoros y a las puertas de la Biblioteca Nacional hay muchos paseantes que están disfrutando de una tarde. Ya el ambiente, Nieves, es muy festivo en Madrid. La gente, desde luego, va de compras y disfruta de unas navidades adelantadas, porque ya el ambiente, como les estoy contando, es muy navideño. Vamos a saludar a más personas que
Venga, a esta hora
en el Paseo de Recoletos. Bueno, acaban ustedes de salir de este mercado navideño. ¿Qué les ha parecido?
Para dar un paseíto y todo eso está muy entretenido.
Está muy bien. ¿A usted le ha gustado?
A mí también me ha gustado mucho, sí.
¿Y se ha atrevido a patinar en la pista de hielo, que es la gran pregunta?
No, pero porque no sé, no por nada más.
Es que hemos venido sin rodilleras.
Sí, no, porque la caída estaría asegurada, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué les parece a ustedes esta zona de Madrid, la Plaza de Colón, este Paseo de Recoletos, que además ya está todo muy navideño, muy decorado? ¿Les gusta este eje?
Pues Pues sí, nos gusta mucho. Yo no lo conocía, ¿eh? Lo estoy conociendo hoy, me lo está enseñando.
Este es el momento en el que usted en directo está conociendo el paseo.
Totalmente.
¿Y qué le parece, por favor?
Pues muy chulo, muy bonito, sí. Ajá.
Bueno, este edificio, por ejemplo, que tenemos aquí, la Biblioteca Nacional, estamos a sus puertas. ¿Qué les parece? Es un emblema del Paseo de Recoleto.
Pues la verdad es que para mí preciosa. Es un sitio que hay que venir obligatorio a Madrid, la verdad que sí.
Bueno, y la gran pregunta es, ¿cuántos ejemplares puede haber, cuántos libros puede haber en el interior?
Uf, así
a bote pronto, a traición.
Venga,
la pregunta. A ver quién gana.
400.000 libros.
400.000. Son muchos libros, 400.000 libros, ¿eh?
Es muy grande eso.
Es
también.
Muy grande también, es
yo
verdad.
Diría 300.000.
Ay, ay, se acerca más usted, caballero.
Pues venga, el jamón.
Pero no sé si darle el jamón porque tiene 30 millones de libros.
¿30 millones de libros?
¿En serio? De libros.
Madre mía.
Ahí, ganado, Cari. Nieves, ¿le damos el jamón o no?
Yo creo que sí.
Venga, oiga, ¿qué le
yo
damos
creo
el
que
jamón?
Sí.
Venga, pero Patanegra, Nieves, venga, voy para allá. ¿Dónde
sí,
hay que
sí,
coger?
Sí.
Ay, Madrid, muchas gracias a los dos. Muy amables.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Qué pena, Elu, porque aquí vamos a generar cierta frustración cuando lleguen y darle dos besos. Eso sí, dos besos pata negra. Por favor.
Sin duda, pero yo creo que tiene más valor casi que el jamón. O sea que seguro que se van contentos.
Oye, Elu, que hemos estado hablando de esta reforma del eje Prado-Recoletos, lo que veo es que Madrid está en constante reforma de aquí a unos años. Probablemente si alguien se va y regresa dentro de 5, 6, 7 años, no lo va a conocer.
Sí, bueno, a lo mejor no conocerlo, ¿no? Pero que desde luego, es lo que hablábamos antes, las ciudades tan grandes como Madrid no pueden parar, tienen que estar siempre renovándose y esto es así, además las necesidades cambian, la población cambia, esto es así, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, sí señor. Bueno, pues Elu Moreno, te devuelvo a JLL, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Igual que a Roberto Macedonio, hemos estado iniciando esta hora paseando por las calles de Madrid, nada nos gusta más. Hoy hemos comprobado con nuestros ojos esa reforma del eje Prado-Recoletos. Nos vamos inmediatamente a las noticias con música.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues vamos a hablar enseguida de algo que nos lleva directamente a un 20 de octubre del año 2015. Pero antes no me resisto, Luis Gutiérrez Serantes, apelo a tu condición de doctor. ¿Qué tal,
Hola,
doctor
muy
Gutiérrez?
Muy buenas tardes, Nieves.
Porque ya tenemos, va a ser uno de los temas principales en la última media hora de nuestro programa, hablar de ese primer caso de paciente positivo en COVID-19 con la variante Omicron. Me gustaría que me diera un primer titular, un primer acercamiento a la trascendencia que tiene esta noticia.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto iba a pasar y ha pasado. O sea, es decir, España no se iba a ver excluida, ¿no? De que esta variante se esté distribuyendo ya por todo el mundo, ¿no? Una vez dicho esto, lo que tengo que decir es que tenemos que seguir teniendo una responsabilidad individual importante, que tenemos que seguir utilizando la mascarilla, ese lavado de manos importante, esa distancia de seguridad, que cuando estemos en un lugar, en un sitio cerrado y seamos ya 10, 15, 20 personas, o incluso menos, ventilar. La ventilación es muy importante. Esto ya lo sabían nuestras abuelas, que había que ventilar siempre, ¿no? Y cuando había una enfermedad todavía muchísimo más había que ventilar. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer y no me puedo olvidar la vacuna. La vacuna sí o sí. Yo respeto las opciones de cada uno, ¿no? Pero como desde un punto de vista médico, hay que vacunarse sí o sí. Esto es una cosa y una cuestión que está clara por uno mismo y también por el bien de la sociedad, que esto es otra cosa que también hay que valorar, ¿no? Para evitar contagios, sin duda. Entonces ya tenemos aquí otra variante, esto también sabíamos que va a pasar, vamos por la letra O del, digamos, del alfabeto griego, o sea que delante ha habido muchas variantes más, pero además hay que decir que hay más variantes incluso, porque solamente se le pone nombre a esas variantes que pensamos que pueden ser más complejas, más complicadas. Por lo tanto, variantes hay siempre. Todos los virus mutan, todos, absolutamente todos, tienen variantes, ¿no? Entonces yo creo que debemos tener un poquito de tranquilidad, vamos a ver lo que dicen los científicos, vamos a tener que esperar todavía unos días, Nieves, pero nosotros, desde nuestro punto de vista individual, vamos a seguir con todas las medidas que llevamos ya 19 meses, vamos a seguir con esas medidas.
Y no bajar la guardia.
Y no bajar la guardia. Eso es una cosa que está clara.
Bueno, la noticia que hoy hemos elegido para añadir música, noticias con música, nuestra sección, hemos dicho, tiene que ver además con otro científico que además descubrió la anestesia epidural, doctor.
Exacto, vamos a hablar del doctor Fidel Pagés Mirabé. Y ese 20 de octubre del año 2015... pues en la calle Infantas de Madrid, en el número 13, se descubre una placa en memoria del doctor Fidel Pagés Mirabé. Pero claro,
¿quién era?
¿Quién
el
era
doctor
el
doctor? Pues mira,
era un médico militar español, nacido en Huesca el 26 de enero del año 1886 y, como tú bien planteabas, es el creador de la anestesia epidural. Y nace el año en el que el compositor Charles Emil Levy, conocido como Emil Waldteufel, compone, a mí me encanta esta composición, España Vals Opus 236.
Posición.
Precioso, precioso.
Precioso. Pues volvemos al doctor Fidel Pagés, que la verdad le debemos mucho todos los que nos hemos operado recientemente o las que hemos dado a luz gracias a la epidural.
Cierto es.
¿Dónde estudió el doctor Fidel Pagés?
Estudió la carrera de medicina en la Universidad de Zaragoza y fue destinado a Melilla en el año 1909 y participó en la Segunda Guerra del Rif, salvando muchas vidas. Su estancia en Melilla le sirvió para adquirir una experiencia fundamental en cirugía de emergencia. En el año 1917, durante la Primera Guerra Mundial, practicó un gran número de operaciones en el hospital de Viena.
¿Y ya ahí experimentó?
Claro, exacto. Claro. Ahí ya estaba experimentando con la anestesia epidural. Y en el año 1919, se convirtió en editor fundador de la Revista Española de Cirugía, en donde publicaría en 1921 un artículo llamado Anestesia Metabérica, que también apareció en la Revista de Sanidad Militar. En este artículo describía 43 operaciones llevadas a cabo utilizando la anestesia epidural. Por lo tanto, Nieves, 100 años.
100 años ya.
Claro, se cumplen 100 años del primer artículo del doctor Pagés, dando a conocer sus avances en anestesia epidural. Por lo tanto, un médico español descubre la anestesia epidural y estamos en su centenario. Yo no he escuchado mucho, ¿eh?
Hablar no he escuchado nada, doctor, absolutamente sí, sí. Nada. Es usted la primera persona que le oigo hablar del doctor Fidel Pagés Mirabé, que fue el descubridor de la anestesia epidural, que se utiliza en todo el mundo.
Sí, sí, en todo el mundo, y ha salvado vidas y sobre todo ha quitado dolor a muchos soldados que han participado en guerras, ¿no? Y fíjate, la anestesia epidural, tú lo decías, se utiliza para intervenciones de estómago, de colon, de hígado, de próstata, vejiga y también, como tú decías, para el parto, ¿no? Y fíjate, el primer uso de este tipo de anestesia para el parto fue desarrollado en el año 1942 por los doctores Robert Andrews Hinson y Waldo B. Edwards. Y así explica el doctor Roberto Ruiz Abascal, jefe de anestesiología y reanimación del Hospital Universitario La Moraleja, ¿en qué consiste la anestesia epidural?
La analgesia epidural para el trabajo de parto es una técnica que se administra mediante una punción en la espalda y a través de esa punción introducimos un catéter. Ese catéter se queda colocado en el interior de nuestra espalda, retiramos la aguja y el catéter nos permite prolongar la analgesia epidural todo el tiempo que pueda durar el proceso del parto. La analgesia epidural para trabajo de parto, una vez que hemos colocado el catéter, ese catéter queda alojado en los nervios que hay en la espalda, al finalizar la espalda, y a través de ese catéter vamos a ir suministrando anestésico local que va a ir durmiendo esos nervios. Esos nervios son los que recogen la sensibilidad del dolor de la parte inferior del cuerpo, en concreto del área del útero y de todos los anejos ginecológicos. De manera que con esta técnica vamos a poder eliminar el dolor del trabajo de parto durante el periodo de dilatación y en el expulsivo del bebé, al tener analgesiados y o anestesiados los nervios que vienen desde el útero y toda la zona ginecológica.
Pues bravo por el doctor, de verdad, por este avance científico. El doctor Fidel Pajés fue el que nos ha permitido dar a luz sin dolor. ¿Oye?
Cierto es. Y además, él dibujó cómo había que hacer la anestesia. Es digno de ver, ¿no? Cómo se metía la aguja, a través de qué lugares había que penetrar la aguja. Es increíble la labor de este doctor. Y fíjate, esto ya como curiosidad, ¿eh? En el año 2017 se emitió la serie televisiva Tiempos de Guerra. Tiempos de Guerra contaba la historia vivida por unas enfermeras durante la guerra de Marruecos. Uh-huh. Y en esta serie aparece un personaje médico militar llamado Fidel Calderón. ¿Y qué sucedió? Que los guionistas quisieron rendir homenaje al doctor Fidel Pajés. Álex García fue el actor encargado de dar vida al personaje de Fidel Calderón. Y en el titular, en el tráiler, perdón, de la serie, así presentaban a Fidel Calderón.
A ver.
Estamos en guerra, señor.
Y por eso estoy aquí.
¿Y usted de dónde sale?
El capitán médico don Fidel Calderón será el jefe médico de este hospital.
Tenemos que estar preparados para lo peor.
Por vosotras y por lo que nos espera.
Pues ahí está ese homenaje de la serie al personaje real, Fidel Calderón.
Cierto es, cierto
bueno,
es.
Bueno, Fidel Pajés.
Fidel Pajés, exactamente. Uh-huh. Bueno, hoy la noticia a nieve nos ha llevado al 20 de octubre del año 2015, fecha en la que el Ayuntamiento de Madrid colocó una placa en memoria de doctor Fidel Pajés Mirabé, descubridor de la anestesia epidural y vecino de Madrid en la calle Infantas número 13. El doctor Pajés falleció en un accidente de tráfico el 21 de septiembre del año 1923 cuando volvía de sus vacaciones que había tenido por el norte de España.
Vaya hombre.
Joven, murió muy joven, ¿no? Y en ese año 2015, como siempre me despido con música, pues Jennifer López junto a Álvaro Soler triunfan con la canción El mismo sol, otra canción que me apasiona. Mira.
A ver. Hoy hemos rendido nuestro homenaje al doctor Fidel Pajés Mirabé, descubridor de la anestesia epidural. Luis Gutiérrez Serantes, doctor, muchísimas gracias.
A ti, Nieves.
Hasta la próxima. Nos vamos de lleno al Con Permiso de hoy.
Conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin espera. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la Copa del Rey, el torneo del CAU para los equipos madrileños.
El primero en hacerlo será el Alcorcón el martes a las 8 de la tarde en Teruel.
Una hora más tarde será el turno del Getafe de Quique Sánchez Flores, que visita al Mollerussa.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues aquí estamos en el territorio con permiso. Hoy no está entre nosotros Constantino Mediavilla, aunque bueno, me ha dejado aquí a tres tesoros que inmediatamente voy a presentarles, porque Constantino en este momento está, voy a decirlo, en el hospital con un cólico nefrítico. Estas cosas nos pasan a muchos. Así que desde aquí, Constant, te mando un abrazo fuerte. Quiero que te recuperes cuanto antes y que estés con nosotros aquí en las ondas mañana sin falta. Voy a saludar a esos tres tesoros. Ángel del Río, cronista de la villa, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Un saludo a Pedro Montoliu, cronista de la villa, otro tesoro, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Y Antonio Castro, cronista de la villa y el tercer tesoro que les había prometido. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues quería desde luego el compartir con vosotros la noticia que sabíamos que iba a llegar. La Comunidad de Madrid ha confirmado el primer caso de paciente positivo en COVID-19 con la variante Omicron. Empiezo por Antonio, empiezo por el último en presentar. Antonio, ¿qué te parece esta variante que llega por un varón de 51 años que había regresado de Sudáfrica el día 28 con una sintomatología leve? Tarde o temprano iba a suceder, ¿no? Pues ya está aquí.
Efectivamente, creo que no es una sorpresa, no es que sea agradable, pero podía esperarse que aparezca esta variante, que aparezca un paciente y que aparezcan nuevas variantes. A mí realmente no me sorprende. Obviamente es una preocupación añadida a la situación sanitaria de la comunidad y de España en general. Pero bueno, creo que todo este tipo de noticias hay que tomarlas con una cierta reserva. No que no sea cierta, pero sí su trascendencia. Creo que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud todavía no ha determinado o no se ha pronunciado sobre la mayor o menor gravedad de esta nueva variante. Por tanto, yo huiría un poco del alarmismo. No se trata de ocultar información, por supuesto que no, pero por lo menos de ponderarla.
Exacto, y todavía hay quien dice que se está valorando. Lo vamos a saber enseguida porque vamos a saludar a un microbiólogo para ver qué nos puede decir, pero sin duda hay que esperar porque a lo mejor los que están vacunados están más protegidos también ante esta variante con respecto a los no vacunados, ¿no? Pedro Montoliu, tu opinión también.
Efectivamente es de esperar que sea así. Evidentemente ya los propios científicos han dicho que hasta dentro de 10 días por lo menos no van a poder establecer la gravedad de esta nueva cepa, pero bueno, evidentemente esto siempre causa una alarma y las medidas que se han tomado quizás sean un poco excesivas, porque cerrar aeropuertos y condenar a un país como Sudáfrica a quedarse aislado por un caso que ellos mismos han detectado y que lo han dicho, pues parece un poco exagerado. Pero bueno, vamos a ver cómo es esa nueva cepa, porque lo que sí está claro es que como esa va a haber muchas más. Está claro que cuanto más tarde en vacunarse a todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo es todo el mundo, nos podremos encontrar con variantes que vayan saliendo y que vayan estropeando el efecto que pueden tener las vacunas.
Exactamente. Pues Ángel del Río, también tu opinión sobre este primer caso de paciente positivo en la Comunidad de Madrid.
Pues como este maldito COVID no nos da una buena noticia y estamos ya acostumbrados a que cada día aparezca un elemento nuevo, negativo, casi lo esperábamos, ¿no? Porque una vez que llega a Europa este tipo de variante, lo más previsible es que pudiera pasar en Madrid y pudiera pasar en España en general, y allí donde van a estar aterrizando vuelos procedentes de Sudáfrica. Yo creo que hay que estar preparados para todos esos acontecimientos. Hombre, a medida que avanza la investigación, pues a veces parece que las cosas son más fáciles de solventar, entre comillas. Pero tengo que estar preparado siempre, en alerta, y como decía Pedro, la vacunación es esencial, y hasta que no esté el 100% de la población vacunada no podremos respirar un poquito.
Claro, pero fíjate, Ángel, que ha sido detectado mediante un cribado con test de antígenos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En anteriores variantes, además, han entrado por el aeropuerto Madrid-Barajas, pese a que en cada momento se había solicitado que se extremaran las medidas a la gente que venía de fuera. Bueno, afortunadamente, pues esos cribados producen situaciones de naturaleza y es anticiparnos un poco a que haya una expansión de esta variante y anterior. Y bueno, pues gracias a esos cribados pues se ha podido detectar quizá a tiempo.
Pues desde luego, sin ánimo de asustar, sino todo lo contrario, de informar, queremos pedirle muy rápidamente, le hemos rescatado al doctor Raúl Ortiz de Lejarazú, microbiólogo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, que nos cuente el alcance de este primer caso de positivo en COVID-19 con esta variante Omicron. Doctor, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué nos puede decir? Hay gente que está muy alarmada. Nosotros estamos queriendo todo lo contrario, bajar el nivel de alarma, ¿no, doctor?
Bueno, yo creo que es todavía muy pronto, aunque yo soy una de las personas que quizás creo que esta variante probablemente tenga posibilidades de difundir más, porque se está viendo que prácticamente desde el 21 de noviembre que se descubrió en África, pues ha pasado muy poco tiempo y ya, digamos, está presente en bastantes países europeos. El hecho de que tengamos un caso, pues es probable que en los próximos días sepamos de más casos. Uh-huh. ¿Ventajas? Pues tenemos una población mayoritariamente vacunada. Las personas que piensan que las vacunas no sirven para nada y que esta es otra nueva variante que va a tener un escape, bueno, pues tienen una parte de razón, pero no hay que olvidar que en una pandemia que supone la aparición de un virus nuevo, es muy importante, y eso se consigue con la vacunación, que las personas que, digamos, en argot médico son naïf, es decir, que no han tenido nunca en la vida un contacto con el virus, le tengan a través de una vacuna. Porque cuando se pongan en contacto con el virus, la enfermedad, si se produce, tendrá muchas menores consecuencias. Independientemente de que a lo mejor con esta variante, pues dé lugar a que se tengan que reactualizar las vacunas. Esto es algo que se comentó en el Congreso de la CEINC, donde a mí me encargaron hablar de la vacuna universal de beta coronavirus. Esto es algo que ha estado siempre en el principio.
Bien, o sea, doctor, que el ponernos, por ejemplo, la tercera dosis de Pfizer o Moderna, lo que va a ayudar es a proteger ese escudo que ya tenemos, ¿no? Los que ya estamos vacunados.
A reforzarlo. Es producir más anticuerpos porque se ha comprobado, al igual que supone, esto no es una novedad. O sea, hay mucha gente que piensa, hoy nos han vacunado y los anticuerpos a 2 o 6 meses ya bajan a unos niveles. No bajan en todas las personas igual, 6 meses es una media, en algunos bajarán antes y en otros bajarán mucho más tarde, pero eso ocurre con otras infecciones respiratorias víricas. Uh-huh. No hay ninguna infección respiratoria vírica de las grandes, gripe, adenovirus, metaneumovirus, RSV, etcétera, que produzca una inmunidad de por vida, ninguna. Entonces, esa tercera dosis lo que tiene que hacer es aumentar nuestros anticuerpos, aunque realmente, como se está diciendo, son vacunas que son con virus antiguos, pero se ha visto que tienen cierto efecto contra esta. Si fuera el caso de que no tuviera o de que bajara el efecto de las vacunas por debajo pues pongamos un 30, un 40%, esto es prematuro para decirlo porque no hay ningún estudio todavía concluido, pues realmente está sobre la mesa el reactualizar las vacunas, y a lo mejor pues dentro de 5 o 6 meses tendremos una la posibilidad de volvernos a revacunar. Hay que tener en cuenta que todas las vacunas que están en la Unión Europea aprobadas tienen la posibilidad de reactualizarse, todas, sin excepción.
Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya tranquilizado. Raúl Ortiz de Lejarazu, microbiólogo, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Le mando un abrazo fuerte y gracias por entrar en directo en el programa. Estamos hoy en el espacio Con Permiso con los tres cronistas de la villa, Antonio Castro, Pedro Montoliu y Ángel del Río. Pedro, ya sabes que la comunidad va a tomar medidas de prevención de cara a la Navidad. Está claro que son más necesarias que nunca, ¿no?
Pues sí, lógicamente, a la vista de cómo se están produciendo los datos diarios que están aumentando, tanto no solo los datos de contagiados, que eso sería, sino los de ingresos en hospital y los de UCI, me parece lógico que se tengan que tomar medidas. No se sabe el alcance de las medidas que van a tomar, pero evidentemente que hay que tomar medidas. Son épocas en las que se produce una gran aglomeración de gente y además yo diría que tendrían que tomarlas no de cara a la Navidad, sino ya, puesto que vamos a tener el próximo puente, una aglomeración de gente excesiva en Madrid, y que además eso se va a notar, y todos esos encuentros, ya me están hablando de cenas de empresa, me están hablando de, entonces, realmente, de bueno, aparte de las cenas familiares, entonces son situaciones en las que o se toman medidas o vamos a tener un mes de enero otra vez muy, muy complicado.
Desde luego, así que parece ser que las medidas, las precauciones se van a extremar, Ángel, en aeropuertos, en puertos, en estaciones ferroviarias, o sea, lo que decía Pedro, ¿no? En esos lugares de tránsito donde se va a mover tantísima gente en los próximos días.
Sí, es necesario absolutamente. Yo creo que nos hemos precipitado en volver a la casi normalidad esta semana de atrás. Ahí no hay nada más que ver las calles de Madrid, los bares, los restaurantes, los espectáculos. La gente ha vuelto como si no hubiera pasado nada, y yo creo que ha sido demasiado precipitado, y ahí están las cifras que se están produciendo de cara a las Navidades, con esas aglomeraciones que se producen, con esos encuentros, no solamente familiares, sino de amigos, de compañeros y tal. Hay que extremar mucho la precaución porque no podemos volver atrás. Y no confiar todas las vacunas, porque también del comportamiento de los madrileños, de la gente que nos visita, depende mucho de que podamos superar esta nueva etapa.
Claro, se nos ha olvidado, ¿no, Antonio? El pasado, y ya estamos, solo hay que acercarse a la Plaza de España. No sé si habéis estado estos días después de esta, sí, ¿no?, de la renovada imagen de la Plaza de España, 2 años y medio después de las obras. Pero el domingo, ayer, estaba atestada de gente, Antonio, atestada. Sí,
efectivamente, yo estuve a mediodía, a pesar del frío que hacía, pero era una mañana absolutamente luminosa, y era una riada de gente. Sobre todo, era curiosa, tomé alguna fotografía, el desplazamiento hacia el Palacio Real desde la Plaza de España, ese corredor nuevo que se ha habilitado sobre lo que fue la calle Bailén, el paso sobre el tráfico. Había curiosidad por conocer esta conexión, que a mi juicio es uno de las zonas peor resueltas de esta reforma, y sí que había mucho interés en las zonas familiares, en los juegos infantiles, porque los niños, cuando los llevas a la calle, pues hay que tenerlos entretenidos, y tenían muchos elementos para entretenerse, y se podían escuchar comentarios para todos los gustos. No sé si de lo que yo escuché la mayoría serían elogiosos, pero me atrevería a decir que no.
Vaya. No sé si os habéis pasado el resto, Pedro, Ángel.
Yo estuve el día de la inauguración, que además tuve que ir con Telemadrid a primera hora de la mañana, y la verdad es que yo ahí sí disiento de Antonio. Creo que de lo mejor que ha podido hacer en la reforma es ese eje hacia Bailén, porque realmente antes el paso elevado era un auténtico obstáculo en el transitar desde la Plaza de Oriente a la Plaza de España, y ahora, bueno, quizás no se ha resuelto totalmente por la existencia de un carril bicicleta que resulta que prácticamente es más ocupado por los peatones que por las bicicletas, con lo cual hay unos problemas importantes, pero sí. pero ese paso ahora en superficie, la verdad es que es muy agradable. Es una lástima que no estén terminadas las obras. Es una lástima porque el alcalde el otro día habló de una preinauguración. Incluso espero que en la inauguración nos inviten a nosotros, los cronistas de la villa.
Hombre, bueno. Los primeros, tenéis que estar ahí. Ángel, Plaza de España, ¿lo has visto
pues,
o no?
Pues lamentablemente no he podido verla porque estoy fuera de Madrid.
Anda.
Entonces, tampoco pude asistir a la invitación que me hicieron en Telemadrid para el acto este y tal, por eso, porque estaba fuera de la ciudad. Pero he podido ver imágenes y yo creo que este lugar emblemático de Madrid, la Plaza de España, que era el final de la Gran Vía, ahora con la reforma va a integrar ese final con el resto de la ciudad hacia la zona norte. Yo creo que es una obra faraónica importantísima, el tiempo que ha durado, lo que ha costado, y que, ya lo digo, visto solamente a través de fotografías y a través de reportajes televisivos, a mí me da una buena imagen, me da una buena impresión y yo creo que se ha hecho una reforma muy adecuada. Quizá a lo mejor cambio de opinión cuando lo vea in situ, pero, uh-huh. pero de momento tengo una visión positiva.
Pues Madrid ya, vamos a decir, es Navidad. Una decena de músicos callejeros han participado en un videoclip navideño de 2019 realizado por la Comunidad de Madrid, ¿lo recuerdan?
Puerta del Sol, Alcalá de Henares, Chamberí.
Ya que estamos ya con ambiente prenavideño, el Belén de la Comunidad de Madrid, realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid, este año ha recuperado su ubicación en el interior de la Real Casa de Correos. No sé qué te parece, Pedro, este Belén que va a estar instalado hasta el día 9 de enero y se puede visitar ya desde hoy.
Me parece bien la instalación de, bueno, además es, llevan ya 19 años instalándolo,
¿sí?
Pero realmente no sé por qué se ha cambiado lo del año pasado, porque el año pasado que estaba fuera, estaba en el exterior del edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, los madrileños podían visitarlo perfectamente sin necesidad de meterse en un interior con aglomeración de gente, cuando todavía no podemos decir que haya pasado nada. O sea, uh-huh.
Ya. Es verdad que no contábamos con todo esto que está sucediendo ahora, ¿no? Pero es cierto que ahora tendrá que haber más medidas, ¿no? No puede entrar tanta gente.
Supongo que darán paso a las familias de forma escalonada para no tener esa agrupación de gente, de uno metido algo detrás en la espalda
claro,
de otro
claro,
para
claro.
ver las figuritas.
Exacto. No sé si vosotros sois de Belén o de árbol, Ángel.
De Belén de toda la vida, evidentemente, en casa desde pequeños. Y este Belén de la Comunidad de Madrid, quizá, aunque tiene una juventud de 19 años, como recordaba Pedro, yo creo que es una cita emblemática, una cita ya indispensable en la Navidad de madrileñas por la riqueza del contenido, por el buen gusto de la Asociación de Belenistas que tiene, y además es un Belén que tiene ya unas cuantas anécdotas en poco tiempo. Aquella famosa de cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que antes de inaugurarlo la llevaron a que lo viera y dijo, pero aquí falta la bandera. Y entonces fueron a la Plaza Mayor, a una tienda cerca de la Plaza Mayor, comprar una bandera para rodear todo el perímetro del Belén, y cuando la llevaron, presidenta, ya está la bandera. No, aquí ¿dónde está la bandera? Se refería a la lavandera, a la figura de la lavandera que estaba ahí. Y aquello fue muy sonado en su día, y es una de las anécdotas que ya forman parte de la pequeña historia, de la corta historia todavía de este Belén, que merece la pena y que además yo coincido con mis compañeros que hay que ofrecer toda serie de garantías, y que la sugerencia de Pedro me parece estupenda, de que se haga como el año pasado y no se tiente más a la suerte.
Claro, hablamos de 215 metros cuadrados de Belén. Es necesario recorrerlo, Antonio, en movimiento uh-huh. circular, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no soy muy de hacer colas o filas, y cuando paso por la Puerta del Sol, para cualquier, cuando hay alguna cosa especial dentro de la Real Casa de Correos, y veo esas colas tremendas, y sobre todo las navideñas, A mí me da un poquito de pereza, pero en fin, entiendo esa afición al belenismo. En mi casa, en el pueblo, teníamos un Belén enorme que durante, mientras vivieron mis padres, se colocaba cada año, y además recuerdo que lo colocábamos en el puente de la Víspera de Inmaculada, ahí es cuando empezaba un poco la colocación del Belén navideño. Me parece bien que se mantengan estas tradiciones, que se potencien y que se exhiba este trabajo artesanal de la asociación.
Claro. Mirad, esto quería Constantino que os lo pusiera para cuando habláramos del superpuente. Bueno, llega el superpuente con mayor afluencia en Madrid. Eso, si no ocurre, la verdad que el sector turístico está muy preocupado ante las posibles cancelaciones. No sé cómo lo veis vosotros, este puente donde teóricamente Madrid recibe a mucha gente de toda España, a muchos extranjeros. Ángel.
Pues yo creo que este puente se puede batir el récord de visitantes, turistas, ya sean nacionales o extranjeros. Ya se produjo el último puente de la Almudena, que era un puente muy fiesta muy local, pero ya se produjo una gran avalancha. Yo creo que va a haber muchas visitas y hay que tener mucho cuidado, otra vez ordenar en la medida que se pueda ese flujo de gente que nos visita, y porque Madrid puede volver a batir un récord de personas, y eso está muy bien desde el punto de vista pues de atractivo de la ciudad, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista económico, pero hay que tener mucho cuidado porque ese bicho está con nosotros también en Navidad.
Ya lo creo, Pedro. Igual, lo mismo, superpuente. ¿Tú te vas a ir de puente o te quedas en Madrid?
Me quedo en Madrid. Pero tampoco sé si me voy a acercar a la Puerta del Sol o a la calle Preciados. Creo que voy a huir de esas zonas. Pues evidentemente me iré a dar una vuelta por el Pardo.
Bien hecho, sí. No mezclarte, ¿no?, con tanta gente.
No, en absoluto.
Efectivamente. Antonio, lo mismo para ti.
Creo que aunque rodee, porque yo vivo en Cascorro, pasar por el centro es casi inevitable para ir a cualquier sitio. Pero no solamente ya los puentes, este viernes pasado, a la hora del prendimiento de las luces navideñas, era absolutamente tremendo lo que había en Plaza de España, en la Gran Vía, en Callao, en la Puerta del Sol. Alrededor de Callao se habían establecido vallas para limitar el acceso de peatones. La estación de Sol de metro estuvo cerrada durante bastante tiempo para evitar que se bajaran allí los viajeros. O sea que puede ser efectivamente tremendo, pero no olvidemos que también este fin de semana ha habido una avalancha especial con todos los que han venido a manifestarse a favor de la policía.
Claro.
Que han sido unos cuantos miles. No voy a entrar en cuántos eran, porque ya sabemos que siempre hay divergencia en el cálculo.
Exacto, dependiendo de las fuentes. Exacto.
Que han estado en el centro de Madrid también, codo con codo. O sea que,
Antonio, bueno, y Pedro Ángel, hemos llegado al final. Teníamos muchos más temas encima de la mesa, pero nos ha comido el tiempo. Así que os deseo una pre-Navidad extraordinaria. Gracias a los tres. Y desde luego, igualmente, mañana ya estará entre nosotros Constantino Mediavilla. Seguimos. Ya llegan nuestros compañeros del informativo con Félix Madero. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Adiós, amigos. Sean prudentes.